El Señor nos dice: el que beba del agua que yo le dé, no tendrá sed jamás. Se convertirá en él, en fuente de agua que brota para vida eterna. Y para conocer más de esa agua que nos da vida, Buenos Días en el Camino presenta El Cántaro, un segmento conducido por el padre José Román Flecha, doctor en teología moral, quien nos orienta sobre la verdad de nuestra fe. A continuación.
Mis queridos hermanos, queridas hermanas, soy el padre José Román Flecha, sacerdote de la diócesis de León, en España. Hoy tengo mucha alegría en acercarme a ustedes para reflexionar sobre San Juan, hijo de Zebedeo, Juan, apóstol y evangelista, cuya fiesta se celebra el 27 de diciembre. Miren, a veces uno cree conocer a una persona y de pronto descubre los velos tras los que se oculta esa persona. ¿No les ha ocurrido nunca algo de eso? Yo creo que sí. Ocurre con las personas que nos rodean y también con las que ocupan un puesto notable en la sociedad. Bueno, y por supuesto, ocurre más aún con los personajes del pasado. ¿Por qué digo esto? Porque algo de esto nos pasa con Juan. Todo el mundo pretende conocer perfectamente su vida. Yo creo que habrá pocos personajes bíblicos sobre los que se haya volcado con tanta generosidad la leyenda y la fantasía, la pintura y el drama. Tal vez habría que hacer alguna vez un ejercicio de sobriedad y limitarse a los datos que de él nos ofrecen los escritos. Pues bien, en esos datos evangélicos se reflejan el momento de su vocación, el desarrollo de su camino siguiendo a Jesús y finalmente algunos detalles de su misión en la comunidad de Jerusalén. Pues bien, en primer lugar, su vocación. Juan era hijo de Zebedeo y de Salomé. Se llamaba Yohanán, que significa Dios ha concedido favor. A mí me parece que era un poco soñador y bastante radical. Debía de residir cerca de Cafarnaún, posiblemente en la aldea de Betsaida. Su hermano, Jacob, al que en español llamamos Santiago, conocía como él todos los secretos del lago de Galilea. Con su padre Zebedeo y con algunos jornaleros, Jacobo o Santiago y Juan trabajaban en las faenas de la pesca. Y esa era su vida. Una vida que iba a ser en realidad la parábola de su futura misión. Porque ocurrió algo extraordinario. Jesús, que procedía de Nazaret, al parecer, pasó un día por aquella ribera del lago y llamó a Simón y a su hermano Andrés, procedentes de Betsaida. Estaban echando el copo, es decir, una red especial que se lanza desde la orilla al agua para apresar a los peces. Jesús decía que quería convertirlos en pescadores de hombres. En realidad aquella promesa no era nada clara. Pero bueno, venía a romper la rutina de las redes que se lanzan a las aguas del lago. Pero cerca de Simón y su hermano Andrés estaban Santiago o Jacobo y Juan. Estaban allí también, en la barca con su padre, recomponiendo las redes. Jesús pasó y también a ellos los invitó. También a ellos los llamó y también ellos aceptaron la llamada. Y al instante, dejando la barca y a su padre, le siguieron. Así lo dice el Evangelio según San Mateo en el capítulo 4, versículo 22. Y se comprende, ¿no? Porque no iban a quedarse junto al lago para siempre cuando sus compañeros partían para una empresa que parecía tener visos de grandeza. Así que los que habían compartido con ellos el mismo oficio de pescadores querían compartir con ellos también el mismo destino. Bueno, todo esto a propósito de la vocación de Juan. Y después algo sobre el seguimiento. ya lo sabemos, de pescador en las aguas del lago de Galilea o de Tiberíades, o lago de Genesaret, Juan se convirtió en seguidor de Jesús y se convirtió en uno de los elegidos como apóstoles. Los evangelios lo mencionan siempre en el primer grupo entre los 12 apóstoles, precisamente en el círculo de los que están más próximos a Jesús. Ya se recuerdan, ¿no? Juan lo acompañó el día aquel de la resurrección de la hija de Jairo. Además, estaba también presente cuando el maestro se transfiguró en lo alto del monte y apareció flanqueado por Moisés y por Elías. Y tuvo el dudoso privilegio de presenciar, aunque medio dormido, aquella angustia de Jesús, aquella agonía allá en el huerto de Getsemaní, en el huerto de los olivos. Por tanto, resumiendo, Juan fue testigo de la vida que brotaba de la palabra imperiosa de Jesús, resucitando a una niña. Juan fue testigo de la gloria de la divinidad que surgía del interior de Jesús y que anticipaba un cielo impensado antes de los suyos, como ocurrió en la transfiguración. Y en tercer lugar, fue testigo de la insobornable humanidad de Jesús. Una humanidad impregnada de miedos, sí, sí, y de silencio, de lágrimas y de súplica. Había seguido a Jesús en momentos importantes. Y aquel seguimiento del Maestro fue transformando toda su vida. Pero no de golpe, no, no, no. Pero no de forma mágica, no, tampoco. Juan siguió siendo un joven apasionado y tal vez radical, el joven que siempre había sido. Seguramente por eso a él y a su hermano Santiago Jesús los llamaba con frecuencia con el mote de Boanerges, que es una forma dialectal que Marcos traduce para sus lectores con el título de Hijos del Trueno. Y a mí me gusta traducir como los atronados. Bueno, pues la radicalidad de Juan lo llevaba a ser, como diríamos, excluyente. Por ejemplo, aquel día en que quiso impedir a un exorcista que estaba expulsando demonios, quiso impedirle que ejerciera su tarea que él estaba llevando a cabo en nombre de Jesús. Sin pretenderlo, Juan representó aquella antigua intransigencia de Josué, de la que se habla en el libro de los Números, en el capítulo 11, versículo 28. En realidad, yo creo que no le molestaba que aquel hombre hiciera el bien, no faltaba más. Lo que le inquietaba es que lo hiciera en nombre de Jesús y que lo hiciera sin pertenecer al grupo de los seguidores de Jesús. Por eso dijo, es que se lo he impedido porque no viene con nosotros. Bueno, esa era su queja. Pero Jesús veía siempre más allá de los límites de los pequeños grupos o corralitos en que pretendían encerrarlo todos sus oyentes. Juan habría de recordar siempre aquella lección, seguro. Porque Jesús se limitó a decir, no se lo impidan, pues no hay nadie que obre un milagro invocando mi nombre y que luego sea capaz de hablar mal de mí. Pues el que no está contra nosotros, está por nosotros. Así lo cuenta el Evangelio de Marcos en el capítulo 9, versículos 38 al 39. Yo creo, y lo he repetido muchas veces, que Juan y su hermano Jacobo o Santiago parece que eran muy impetuosos. Lo dejaron claro también otro día, o mejor, una tarde, en que se acercaron a una aldea de samaritanos. Llegaban cansados de Galilea, seguramente caminaban hacia Jerusalén, pero había distancias, claro. Se estaba acercando la noche y Jesús los envió por delante para que buscaran alojamiento. ¿Qué creen? Bastó decir que iban de camino hacia Jerusalén para que los habitantes de aquella aldea de Samaria cerraran la puerta. Cerraban la puerta a un grupo de peregrinos galileos. Pero Jacobo o Santiago y su hermano Juan los dos hijos de Zebedeo, se sintieron llenos del espíritu de Elías, que por aquellas mismas tierras, por cierto, había hecho bajar fuego del cielo sobre los emisarios del rey Ocosías de Israel. Bueno, el escenario parecía el mismo. Por tanto, ¿por qué no habría de ser idéntica la reacción? Se volvieron a Jesús con una pregunta que era todo un desafío. Señor, ¿quieres que digamos que baje fuego del cielo y los consuma? ¡Qué pregunta! Jesús los reprendió con razón. Algunos textos añaden un duro reproche que evoca claramente el título que les había dado. No saben de qué espíritu son ustedes. Bueno, pues ya lo ven. Impetuosos y ambiciosos, así eran. Juan y su hermano reclaman a Jesús los primeros puestos en su reino. El Evangelio de Marcos incluye aquella escena justo después de evocar el tercer anuncio de la pasión de Jesús. Qué contraste, ¿no? Un contraste que no puede ser más dramático. Por una parte, ahí está Jesús, el maestro que habla de la muerte que le espera. Y por otra parte, ahí están sus seguidores que van soñando con puestos de prestigio. Así eran y así somos. Y Jesús les dice, no saben lo que piden. ¿Pueden beber el cáliz que yo voy a beber? Ahí los tienen, presumiendo de sentirse dispuestos. Sí, sí, claro que somos capaces. Así que, ante las críticas que les dedican los otros 10 apóstoles, Jesús se detiene a explicar que Él no ha venido a ser servido, sino que ha venido a servir. Ha venido a servir, sí, y a dar su vida como rescate por muchos. Así que sus apóstoles tendrán que ir aprendiendo. Bueno, y en tercer punto, quisiera pensar un momento sobre la presencia de Juan en la comunidad cristiana, o en la comunidad de los discípulos de Jesús, para ser más exactos. Vamos a ver. Después de la ascensión del Señor a los cielos, Juan está presente en Jerusalén. En la estancia superior, a la que el grupo de los discípulos se había retirado, se mantiene en la oración como los demás. Allí participa en la elección del apóstol Matías y allí experimenta también el vendaval del Espíritu de Dios. Fueron aquellos unos días importantísimos, unos días únicos para repensar el pasado y el futuro de la misión que había recibido del Maestro. Pues bien, unos días más tarde, a la hora de la plegaria de la tarde, Juan sube al templo con Simón Pedro y está presente cuando éste cura en el nombre de Jesucristo el Nazareno a un tullido que se encuentra junto a la puerta hermosa del templo. En el nombre de Jesús. Sí, así es. Así actuaba también aquel otro exorcista, ¿recuerdan? Aquel exorcista de otros tiempos al que Juan había tratado de frenar. Pero ahora Juan ha comprendido ya la grandeza salvadora de ese nombre, curar en el nombre de Jesús. Pero la historia no terminó ahí. Aquella curación no podía pasar inadvertida. Y menos aún podían pasar inadvertidas las palabras con que Pedro explicó después a las gentes el misterio de Jesús. De hecho, junto a Pedro, Juan tuvo que comparecer ante el Sanedrín y tuvo que reivindicar el derecho de hablar para ellos y para todos los futuros testigos del Evangelio. Las autoridades de entonces y de ahora tratan de hacer callar, de enmudecer a los evangelizadores, a los testigos, a los misioneros y a todo fiel cristiano que hable en nombre de Jesús. Bueno, el relato nos cuenta que más adelante Pedro y Juan fueron enviados a visitar a las gentes de la región de Samaria que habían sido convertidas por el diácono Felipe y las confirmaron y confirmaron a todos los fieles en la fe imponiéndoles las manos. Es bonito el detalle. De su maestro, Juan había aprendido a no evitar el paso por las aldeas de los samaritanos, aunque no ofreciesen de sí una muestra de hospitalidad. No. Si en otro tiempo había pretendido hacer bajar el fuego del cielo sobre una aldea de samaritanos, miren qué casualidad. Ahora, por medio de la imposición de las manos, se da cuenta de que baja el Espíritu de Dios y que puede aceptar en su pueblo precisamente a estos samaritanos. Bueno, y el resto es silencio y el callado cumplimiento de aquella promesa que a él y a su hermano les había hecho pescadores de hombres. Hacia el año 49 de la era cristiana, después de su primer viaje misionero, Saulo, también llamado Pablo, vuelve a Jerusalén y allí dice que encuentra a Pedro, a Jacobo, llamado Santiago, y a Juan, y los considera como las columnas de la iglesia. Pues bien, precisamente de aquellos antiguos pescadores recibe ahora Saulo, llamado Pablo, el reconocimiento de su propia misión, según nos cuenta el mismo Pablo en la carta a los Gálatas, en el capítulo 2, versículo 9. Claro que para entonces Juan ha aprendido ya a discernir y aceptar los diversos carismas que Dios concede a los creyentes. Nada más hay que decir, quizás sí, porque muchos identifican a Juan con el apóstol, el discípulo amado por Jesús. Y entonces podríamos decir, sí, que está presente en el momento de la muerte de Jesús, junto a la cruz, que recibe el encargo de Jesús de encargarse de María, y recibe también las palabras con las cuales Jesús se dirige a María para decirle que se haga cargo del discípulo amado, que en el fondo significa toda la iglesia. La figura de Juan puede entonces identificarse de alguna manera con el discípulo que amaba Jesús, que aparece, como sabemos, muchas veces. Hay un texto que también me parece muy importante. Después de la resurrección, los discípulos vuelven a pescar en el lago de Galilea. Tienen una pesca extraordinaria, como la de otros tiempos. Y tienen esa pesca porque se lo indica alguien que ha aparecido a la orilla del lago. Porque en principio no había pescado nada, pero aquel que está en la orilla del lago dice: arrojen la red a la derecha de la barca cuando ya es de día. A esa hora no aparecen los peces por ninguna parte. Pues sí, aparecieron. Hubo una pesca extraordinaria. Y el discípulo al que amaba Jesús le dijo a Pedro: es el Señor. Así que podríamos ver en Juan, si se identifica con el espíritu de este hombre que cree en Dios, el espíritu del discípulo amado, tendríamos entonces algo enormemente importante que nos indicaría qué significa esta presencia de Juan en la comunidad cristiana. De hecho, Simón Pedro le pregunta a Jesús: oye, ¿y este? ¿Qué vamos a hacer con él? Y Jesús responde: bueno, si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿qué te importa? Con lo cual, algunos de la primera comunidad pensaron que Jesús había dicho que aquel discípulo no moriría nunca. Y sin embargo, sí, seguramente había de morir, cómo no. Pero el discípulo amado está ahí, como para recordarnos algo muy importante. Recordarnos quién es Jesús, por qué muere, para ver cómo la madre de Jesús es también nuestra madre. Eso es muy importante. Es testigo de la muerte y es también testigo de la resurrección. Porque el primer día de la semana, María Magdalena afirma que el sepulcro del Señor está vacío. Informa de ello a Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús quería. Y ambos corren hasta el sepulcro. El otro discípulo, al que Jesús quería, llegó primero, se inclinó y vio las vendas en el suelo. Dejó entrar a Pedro, entró después de él y vio y creyó, según el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos 1 al 8. ¿Quién es ese discípulo amado por Jesús? ¿Se trata de una persona concreta? ¿O es un símbolo, el modelo, el paradigma, el icono del verdadero discípulo de Jesús? El caso es que le une con él la amistad propia de los discípulos. Mantiene con él una especial cercanía en los divanes en los que se colocan los comensales con motivo de la última cena. Lo sigue a la hora del prendimiento y posiblemente durante el proceso al que lo somete el sumo sacerdote. Representa a Jesús y la comunidad a la hora de hacerse cargo de María. Acompaña a Jesús hasta su muerte y da testimonio de ella. Y sobre todo, da testimonio de la resurrección del Señor y confirma la fe de la comunidad con esa confesión del paso de la incredulidad a la creencia. Ese paso que ha tenido lugar en su propia vivencia del misterio. Es probable que una comunidad concreta haya tenido el privilegio de contar entre sus fundadores con este discípulo venerable y tan querido por ella. Todos lo conocían. No hacía falta revelar su nombre. Precisamente por eso su figura y su testimonio se convertían para siempre en el símbolo del discípulo. Personalmente, mis hermanos, he tenido ocasión de viajar hasta Éfeso y de acercarme al lugar donde estuvo la basílica dedicada a San Juan y donde debió de estar su sepultura. Hoy es una ruina y es lamentable. Yo les dije a los turcos, ¿por qué no reedifican esta basílica? No lo harán, no creo que lo hagan. Pero sería para nosotros un lugar muy hermoso para ir a venerar la figura de este apóstol que nos resulta tan importante. ¿Con qué razón en el oficio divino hoy encontramos este soneto? Águila cuyo pico soberano, bañado en las corrientes celestiales, osó tocar los cándidos umbrales que apenas mira el pensamiento humano. Fénix, a quien el bárbaro tirano pensó abrasar las alas inmortales, de cuyo fuego a nueva vida sales, la pluma de oro en la divina mano. Estima los afectos que recibes del arte de imprimir cuando resumas la grandeza del verbo con quien vives. Pues de tu pluma han hecho tantas plumas que eternamente escriben lo que escribes y de tu suma innumerables sumas. Bueno, son unos versos a lo mejor un poco difíciles, pero que me parecen enormemente importantes para conocer la figura de este apóstol y evangelista que además tiene como símbolo precisamente el águila. El águila de las purísimas palabras. Bueno, unos versos que encontramos en la liturgia de las horas y que pueden también ayudarnos a nosotros a reconocer la grandeza del testigo, de aquel que es elegido por el Señor y que lo sigue con tanta fidelidad. Oremos pues, oh Dios, que por medio del apóstol San Juan nos has revelado las misteriosas profundidades de tu palabra. Concédenos comprender con inteligencia y con amor lo que Él ha hecho resonar en nuestros oídos tan admirablemente. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Mis queridos hermanos, muchísimas gracias por atendernos, por escuchar este programa en la fiesta de San Juan, apóstol y evangelista. En este día invoco para todos ustedes la bendición de los cielos. Que el Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. Bendiciones, hermanos. Paz y bien.
Buenos días en el camino presentó El Cántaro con el Padre José Román Flecha.
Esperamos que hayas disfrutado de este mensaje producido por El Sembrador. Si resides en Los Ángeles y a sus alrededores, recuerda que puedes ver la programación de ESNE las 24 horas al día a través de la señal abierta digital en Canal 56.2 y por la radio. También nos puedes escuchar y ver por medio de la aplicación ESNE en tu celular. Búscanos en las redes sociales y en nuestro canal de YouTube como Noel Díaz ESNE. No te pierdas la gran variedad de mensajes y artículos religiosos para el crecimiento de tu vida espiritual. El número de nuestras oficinas es el 773-777-7773 y puedes visitarnos por internet a elsembrador.org. El Sembrador Nueva Evangelización. Gracias por ser parte de esta gran familia.